Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Qué tal le pareció el inicio de hoy? ¿Cómo la ve Víctor Montes Rentería?
No me la cortes.
Ni modo, te tengo que dejar con ganas.
Ah, bueno, ¿así? Muy bien. ¿De eso se va a tratar esto?
De eso se va a tratar. Y a usted también en casa para que conozca. Y aparte les voy a decir, ajá, talento local.
Ah, ande pues.
Local, claro que sí, cómo no.
Oye, iniciamos muy que es rockeros.
Es rockero. Es que rockero. Nos diga, a ver, que nos diga el autor, el invitado, ¿no?
Muy bien.
Ok.
Preséntanoslo.
Bueno, tenemos el gusto, el placer de compartir con ustedes un talento local que trae un proyecto muy interesante. Yo he visto su proyecto y por eso me gustó que usted también lo conociera. Y estoy hablando de Pedro Barreto. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Esta canción que escuchamos, porque ya vamos a entrar con todo, esta canción que escuchamos, nos decía Víctor, estamos empezando con rock, ¿con qué?
Es rock pop, yo diría, aunque tiene rock pop y tintes de blues por ahí.
Ah, sí. Mira.
Bueno.
Sí, ¿a ti qué te pareció, Víctor?
Me gusta, me agrada, suena muy plástico, muy como de plástico, de ese grupo plástico.
¿Sí? Ah, yo dije, ¿cómo?
No. Mi mente dijo, lo que vas a decir va a ser mal interpretado, pero no importa, tú continúa. Oye, Pedro, antes de ir a la parte musical, a mí me gusta siempre empezar con la parte personal.
Uh-huh.
¿Quién es Pedro? ¿Dónde vive? ¿Dónde nació? ¿Eres tapatío? ¿Eres de importación? ¿Cuándo llegaste? ¿Entraste por la aduana de Manzanillo?
El contenedor.
Ahorita todo viene de China, ¿eh?
Cuéntanos.
Sí, no, soy tapatío, nací aquí en Guadalajara, Jalisco, pero muy chico, como a los más o menos 14 años, me salí de mi casa, empecé a vivir. Primero estuve en Tijuana, luego en Los Cabos, y luego también en La Paz un rato, en Baja California, estuve viviendo, radicando muchos años. Y pues por mi trabajo, en aquel entonces, iba y venía muy seguido aquí a Guadalajara. Entonces estaba entre Guadalajara y Los Cabos, pero mayormente en Los Cabos.
¿Cuándo nace tu gusto por la música? ¿A partir de qué edad? ¿En qué momento o qué situación fue lo que detona tu gusto por la música?
Pues no puedo recordar exactamente porque en la casa siempre se escuchó música rock.
Muy
desde
bien.
Que tengo memoria. Bien. Desde que tengo memoria yo crecí con los Beatles. Todo lo que se ponía en la casa, todos los discos, todas las canciones, todos ahí yo las guachinforeaba todo el día. Sí, porque teníamos todos los discos y eran hiperfans. Mi papá solo escuchaba Santana, Ray Charles, también boleros y mexicano creo que nada más boleros. Y rock, pero rock clásico.
¿Y cómo era la cosa? ¿En el tocadiscos o en la consola?
Eran tocadiscos y en cassette.
En cassette.
Wow.
Sí, ya. O sea, llega ese momento de levantar la capucha de acrílico, poner de manera adecuada el disco en ese, como no sé cómo se llama, ese pino pedestal que
ajá,
lo recibe.
Sí.
Y luego con mucho cuidado la aguja en la orillita para que empiece el... Y exacto. Luego rámonos.
Precisamente por eso no me dejaban agarrarlo.
Pues claro.
Y tenía como 5 o 6 años y no, ese no lo toques.
Sí.
Yo claro. No soy de esa generación de no lo toques porque lo rompes todavía, claro, ¿no?
Y supuesto. Cuando llegaron los cassettes, por fin sí.
Sí, ya me los prestaban uno que otro, pero pues tenía que enrollarlo, ya ves que le metías la plumita y sí, que diera vuelta.
¿Y cuál fue el primer instrumento que te interesó aprender?
¿Y por qué?
¿O tocaste?
Mira, estuvo muy gracioso porque eso de tocar instrumentos, mi papá toca batería.
Está muy bien.
Mis hermanos tocan guitarra y yo era el que no tocaba instrumentos.
Ah,
así los como, Jackson 5, aquí están.
Sí, no, al revés, o sea, era como su cosa, ¿no? Yo quería el taekwondo y los artes marciales y cosas así, ¿no?
Uh-huh.
Pero mi papá siempre así bien, dale, ¿no? Que ya aprende algo y que ya agarra este instrumento y que agarra aquel otro, ¿no? Y yo bien Contreras, no.
Uh-huh.
Entonces, pero siempre fue parte de mi vida, ¿no? Entonces me gustaba escuchar. Entonces, solo yo me acuerdo la primera vez como que me cambió el switch de querer agarrar un instrumento fue... Dejé mucho tiempo de escuchar los Beatles precisamente porque en la casa se escuchaba mucho.
Uh-huh.
Y después volví a escucharlos ya como a los 12 años. Me acuerdo muy bien que escuché la canción, la de Strawberry Fields Forever.
Ok.
Y así me nació el... Ah, me la voy a aprender. Y de hecho ya ni... No me enseñaron mis hermanos porque ya ni vivían conmigo, ¿no? Ya estaba yo solo. Y pues, pero pues había instrumentos en la casa, o sea, ya eran para mí.
Ajá.
Y mi papá tampoco ya él estaba trabajando fuera, entonces lo agarré hasta que me dejaron en paz.
Ah, o sea, de que ya no me están ahí fregue, ahora yo quiero.
Sí, ahora ya.
Contreras.
Exactamente.
¿Y qué fue, la guitarra o qué era?
Fue la guitarra, sí, fue lo único que había disponible, hay como 3-4 guitarras ahí, entonces agarré una y empecé yo solo, así como de oído. Y ya más o menos en la secundaria, pues escuché música otra vez, como que la redescubrí, la música otra vez. Y mi hermano en ese tiempo estaba radicando en Tijuana, ¿no? Entonces él seguía con lo de la música y todo. Y pues ya me cambié yo para allá para vivir con él. Pero pues yo no me imaginaba que ya era un genio él de la guitarra, ¿no? Yo no sabía,
wow.
Pues ya.
Ajá.
Ya entonces ya él fue mi maestro, ¿no?
Ah, ya. Qué bien.
¿Y empezaste con todo las partituras, las notas y toda la cosa o no?
No, empecé directamente a tocar así
lo
más difícil. No, al contrario, o sea, okay. Nos fuimos con los guitarristas más virtuosos, con Steve Vai, con Yngwie Malmsteen, con Paul Gilbert, con lo más.
Ah, bueno.
O sea, era bien chistoso porque yo no me sabía canciones fáciles. Me sabía puras canciones difíciles, ¿no? Uh-huh. Tuve que reaprender ya después canciones así fáciles, ¿no? O sea, empezamos porque todos esos guitarristas que te estoy hablando venían de la influencia de música clásica. Haz de cuenta que le meten en los solos un solo de Paganini, de Vivaldi, de Tchaikovsky, en rock. Entonces yo...
Muy Queen.
Ajá, exactamente, muy Queen, nada más con esteroides, haz de cuenta, con 3 con 3,000 notas más ahí en medio, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues mi proceso siempre fue como al revés. Y ya después aprendí como que lo más fácil, que también fue difícil, o sea, la guitarra más rítmica. Y ya después empecé a agarrar otros instrumentos.
Wow. Y ahora, ¿actualmente cuántos instrumentos tocas?
Pues principalmente la guitarra y canto, pues porque soy soy músico solista, pero también toco un poco de bajo y batería, precisamente por los proyectos nuevos que tenemos con la Escuela de Música.
Que ese es el proyectazo que les quiero platicar, pero más adelante, ¿no?
Sí, 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 porque seguimos descubriendo el perfil.
Sí.
Y le iba a preguntar yo si, por ejemplo, fue natural, así como te estoy viendo, pues es como un asunto de naturalidad, como le dicen, talento nato.
Uh-huh.
Pero aprendiste a tocar la guitarra y después empezaste a componer. ¿O cómo fue esa parte de creativa? Porque componer es otra cosa totalmente diferente.
Sí, mira, como dice Janis Joplin, más que componer, eso suena así como muy técnico y de los grandes orquestadores, ¿no?
Ajá.
Ella decía hacer canciones, ¿no?
Uh-huh.
Que también es composición, pero vamos, hacer canciones de música pop, de música rock, es como una ciencia diferente, pero yo desde el día uno quería hacer mi propia música, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo... Sí, estuve en bandas de covers y todo esto, pero era como algo que hacer mientras, pero eso sí siempre, eso no sé de dónde viene, pero siempre quise como dejar mi huella en la música. Se me sale como sin sentido tocar música, nomás reproducirla, música que no era mía, así como, bueno, si me gusta escribir, pues quiero escribir un libro mío, ¿no? No nomás leer y leer, todo eso.
Claro.
Pero eso es muy personal, pues, ¿no? No digo que así tenga que ser. Pero yo desde siempre, desde el día uno, o sea, ¿cómo hago canciones, no? ¿Cómo se hace una canción?
Ajá.
Y pues a investigar, porque pues en ese tiempo no teníamos recursos para ir a una escuela de música ni nada. Mis grandes maestros fueron, además de mi hermano, fueron las revistas de guitarra, las de Guitar World, que eran carísimas en aquel entonces.
Sí.
Todavía las tengo para la escuela en un altero así como, sí, de guitarras. Y ya... ahí venían las tablaturas, ¿no?
Ajá.
Y ahí empecé a aprender las tablaturas y también un poco de partitura, de ver, bueno, venía una línea de tablatura y una de partitura, y yo primero aprendí tablatura, y la tablatura te lo indica con numeritos, pero también con tiempo y ritmo. Entonces ya poco a poco fui yo mismo dándome cuenta qué relación tenía la partitura con la tablatura. Y pues súper padre, pero realmente de las revistas, y también por eso aprendí inglés, porque todas estaban en inglés, ¿no?
Claro.
Entonces ahí batallando y ahí con mi diccionario.
Hasta descubrir qué.
Ah, sí, exactamente.
Uh-huh. El famoso Larousse inglés-español.
Ah, sí, claro, todos. Que no falte. Oye, y me imagino que en cada ciudad en la que estuviste o has estado viviendo, pues te va trayendo algo, ¿no? Y siempre les preguntan a los artistas, ¿quién fue tu influencia? Claro, hay grupos que son referencia, pero yo en este caso, concentrándome en el caso de Pedro, yo diría, las ciudades también te enseñan algo, te van dando personas, conocimientos, contactos, gente que te dice, no, mira, hazle así y vas a sacarle tal ritmo, ráscale de esta forma y va. ¿Sí me explico? Sí, estamos, no sé si te estoy entendiendo bien y si algo así ocurrió contigo, si las ciudades te dieron también algo para lo que hoy tú estás entregando de proyecto.
Sí, Víctor, totalmente, totalmente. De hecho, Lo que le recomendaba más a los músicos también, a los músicos clásicos, era viajar. De hecho, daban muchos shows en Europa y así en los caminos así rurales, porque les recomendaban mucho ir a viajar, porque si no, pues no tienes nada de qué hablar. Si, sobre todo si eres compositor, uh-huh. hablas de tus experiencias. Entonces, si no tienes experiencias,
claro,
vas a caer en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí en Los Cabos estuvo uh-huh. muy padre por cómo se juntan esta cosa de los americanos que ya viven ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí llegué a conocer varios americanos y me enseñé a, pues, hacer, ahora sí, básicamente lo que es un jam, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, de que, pues, es más, yo ni siquiera tan bien, entonces tenía 16, 17, entonces ni tan bien inglés hablaba todavía, porque, pues, nada más de lo que había aprendido de las revistas, uh-huh. lo que había agarrado así un poquito en la secundaria, pero ahí fue donde también aprendí más, porque estaba en la vida real. Y tenía que ver con algo musical, entonces sí me aventé varias sesiones de jams con extranjeros, con americanos, y eso me dejó muchísimo. También recuerdo mucho que en el imaginario yo siempre tuve muy, muy presente el desierto, precisamente por allá por los Cabos, La Paz, uh-huh, allá uh-huh. todo es desértico.
Sí.
Entonces eso, pues en el imaginario siempre que escribo una canción o algo así me avienta para allá. En mi mente, ¿no? A una imagen así del desierto. Tanto wow. en lo positivo como lo negativo, porque pues es muy bonito el desierto de día y de noche, pero también pues es muy cruel también.
Y es peligroso, sí. Fíjate qué interesante que el estilo de vida del propio artista te va llevando a ser el producto que tienes, o sea, uh-huh. la música, sus composiciones, sus sonidos, que inclusive... No sé cómo expresarlo, pero yo me imagino cuando los veo a todos los artistas uh-huh. que a veces ciertos sonidos, por ejemplo Santana, ajá. cuando desgarra la guitarra, yo siento que él está pensando en algo que escuché en algún momento,
claro.
animales, uh-huh. Personas, situaciones, la ciudad, y eso lo tratan de reflejar en esos momentos, uh-huh. te lo grabas y tú lo recreas, ¿no? Uh-huh. Como cuando quieres imitar a un pájaro. A un ave, creo que por ahí, a lo mejor por ahí va a estar igual medio perdido.
De que estás alucinando, Victoria.
De que sí.
Para.
¿Ese no, pájaro está en este cuarto?
¿Está con nosotros?
Ya está en nuestro canal, ¿no? Sí, la verdad. No, y sobre todo, sí tienes toda la razón, va mucho por ahí. Y siento yo nada más lo conectaría con lo que estás diciendo, con que es una emoción.
Una emoción.
Ajá, entonces, lo que te hizo sentir esa imagen, esa canción, ese estímulo, uh-huh. todo es emocional. Y entonces la idea es, a través del instrumento, aventar esa emoción hacia afuera y a ver si lo logras, ¿no?
Oh, muy bien. Transmitirlo.
Ajá.
¡Wow!
De acuerdo,
bueno.
Pues, vamos a hacer una primera pausa, Julieta, si te parece. Y de regreso vamos a platicar de un proyecto interesante que tiene Pedro Barreto hoy, nuestro invitado, para que no se desconecte de Cruzados. Volvemos enseguida y nos salimos con canción o sin canción.
¿Nos salimos con canción? ¿Cuál bueno. canción quieres que pongamos, Pedro? A ver, ¿te late Supernova?
¿Qué tal? La de Supernova.
¿Supernova? A ver. Vamos a poner un poquito de Supernova para que la disfrute y búsquelo a través de plataformas como Spotify.
Venga, productora.
¡Qué ritmazo! Está muy... Puede ser muy muy balada una canción y la otra ya tiene otro ritmo como el que estamos escuchando ahorita. ¿Qué canción es, Pedro, la que estamos escuchando?
Esa canción se llama Fuego.
Fuego.
Sí, está más rockerona esa.
Wow. Andábamos enojados
me
cuando
gusta.
Compusimos.
Sarcásticos.
A mí me gusta ese ritmo.
Muy bien.
Sí, claro que sí.
Perfecto. Julieta, háblanos del proyecto de Pedro.
Pero yo no tengo que hablar. Miren, yo les voy a hablar desde mi perspectiva.
Venga, pues.
Ustedes saben, muchas veces les he platicado de mi pequeñín que tengo en casa, 5 años, que desde que me acuerdo tiene inquietud con la música. Uh-huh. Siempre, o sea, desde bebecito empieza a tocar los tambores o lo que sea que le pongan, pianito, todo, siempre queriendo cantar, queriendo hacer cosas. Entonces su papá y yo, pues intensos, queriendo buscar
poquito
la manera,
sí.
Poquito sí, lo empezamos a involucrar con la música desde los 2 años y medio con un maestro que para su edad le empezaba a explicar y todo esto, pero él crece, llega ahorita a los 5 años y nos encontramos con esta gran escuela que se llama Pedro Barreto School of Rock. Me encanta el perfil, ¿por qué? A mí me gusta el rock, ustedes lo saben, lo han escuchado muchas veces, y a Andrés también. Uh-huh. Entonces llegamos a esta escuela y conocemos a este gran maestro Pedro Barreto, que les transmite este mismo gusto de los papás a los hijos por la música rock en especial. Y yo veo a Andrés que se involucra, que aprende, que se divierte muchísimo, pero con algo, o sea, está aprendiendo no nada más un instrumento, ¿no, Pedro? Porque tú les enseñas varios.
Sí, batería, bajo, guitarra.
Ahora
y canto.
Sí, cuéntanos tú, porque yo estoy muy feliz con que Andrés se haya topado con este tipo de proyecto, porque no es la escuela clásica que termina desmotivando a los niños.
Claro. Y de hecho, eso, antes de darle la palabra a Pedro, yo abonaría con algo al respecto. Uh-huh. Sobre todo en la escuela pública, el primer contacto que tenemos los mortales es la flauta de Pan.
Ay, ¿no? Dios mío.
Llegas a la secundaria y te dicen, tenemos que tener la clase de música. Hay que traer una flauta y los que quieran y puedan traigan una guitarra.
Y el himno de alegría.
Sí.
Ay, no.
Entonces eso es como cuando te dicen, niño, tienes que leer este libro. ¿Cuál? 100 años de soledad.
No, bueno.
O el Quijote de la Mancha y tú, uy, no es
dice,
que sean malas las obras.
No me gusta leer.
No es que sean malas las obras. El tema es que nos enfrentamos como de repente a un tsunami y no lo recibimos con el agrado que quisiéramos.
Uh-huh.
Pero entonces cuando encuentras un lugar en donde te empiezan a inculcar esto, a lo mejor el gusto por la música rock, que de por sí ya traes, como el caso de Pedro, desde su casa, como dicen, la cultura se mama, pues entonces dices, ah, caray, ¿no? Nos encontramos juntos en el camino. Y entonces así surge tu idea, Pedro, o cómo nace este proyecto de rock para niños.
Mira, estuvo muy chistoso porque, bueno, tengo que irme un poquitito para atrás rápidamente. Después de estar con muchas bandas, con muchos proyectos, hasta el 2019 digo, no, ya voy a hacer mi proyecto yo solito, que son las canciones que están escuchando, ¿no?
Ajá,
después de pasar por muchas experiencias, muchos músicos, muchas bandas, ya, listo, me voy a hacer solista, yo me encargo de todo, toda la responsabilidad que hay sobre mí, para bien o para mal, yo solo, ¿no?
Ajá.
Entonces saco el disco este del Alquimista y en los primeros 6 meses le va muy bien. Fue en 2019.
Uh-huh.
Estuvo sonando, de hecho, la devolveré varios tiempo en estaciones de radio.
Plataforma.
Tuvimos 3 conciertos, o sea, rápido, en 6 meses. También que me dicen, me encuentra alguien en el internet y me consiguen una gira en Europa.
¡Ay, muy bien! Wow.
Entonces, ya estaba pactado para marzo del 2020.
Híjole.
Y entra la pandemia.
¡Ay, no, COVID!
¡Qué mala suerte!
Entonces, pues ahí quedamos varados. Pero aún así, al final de la pandemia, sí me puedo ir a Alemania. Y toqué en Alemania y en Polonia. En varias ciudades. Pero todavía era pandemia, pero ya como los últimos meses de pandemia, ¿no? O sea, fue el siguiente año. Todavía con muchas restricciones, pero ya podías. En ciertos lugares, ya lugares abiertos, ya podías exponer tu música, ¿no? O con pocos músicos, o que muy retirado y no sé qué. Entonces estuvo muy padre porque sí nos aventamos la girita en Frankfurt, en Berlín, en Colonia.
¿Todo con tu disco?
Sí, con mi disco.
Qué
y
bien.
En español, ¿no? Entonces,
wow.
Súper padre. Pero yo de antes ya traía la idea, como también en mis canciones hay de todo, hay unas más rockeras, hay otras más tranquilas, pero sobre todo en el álbum Alquimista. Tiene mucho filosofía de Asia, ¿no? Entonces yo soy muy del taoísmo, del zen, desde el mismo hinduismo. Entonces yo ya tenía como una deuda que pagar, ¿no?
Eso.
Yo tenía una deuda de enseñar lo que me habían enseñado a mí. Ya sea que pues a mí realmente pues lo aprendí entre comillas solo, pero tú no aprendes nada solo.
Claro.
El conocimiento te llega aunque tú tengas que pagar por él, o tengas que adquirirlo de algún modo, o tengas que hacer un trueque de algo, de todos modos, te llega y la existencia te lo da.
Claro.
Entonces, yo sabía que iba a ser una escuela gratis. nada más no sabía cuándo. Entonces, regreso de Alemania, y todavía estábamos ya en los últimos meses del COVID, y así como, ¿y ahora qué? Digo, bueno, pues en lo que saco el primer disco, el siguiente disco, voy a empezar ya mi proyecto. ¿Qué tengo? Pues nada. ¿Instalaciones? Nada. ¿Instrumentos? Sí.
Entonces, ¿ganas? Muchas.
Todas.
Sí, todas. Entonces me invitaron a un programa de televisión, y ahí, ahí anuncié que iba a estar dando clases gratis para todos los niños, para quien quisiera, en un parquecito que está cerca de la casa.
Y pausa, ¿quién te invita a la televisión?
Fui con Mario Cuevas.
Ah, el que la agarra.
Sí, ya vino súper. También este programa, por
sí. Amigazo, sí. Claro.
Sí, ahí entonces, como también es bien rockero, sí. Pues nos llevamos súper bien y hicimos match. Claro. Ya, sí, fui como claro. 4 veces con él.
Saludos, Mario Cuevas.
Sí, de saludos, hecho, hermano. Amigo de televisión, a mí me tocó también compartir con él en 8TV.
Ah, súper bien. Y ahí él dijo, ¿cómo que vas a dar clases gratis y que no sé qué? Yo, sí, sí, ahí. Y nomás, o sea, la gente saca de onda, ¿por qué, no? O sea, yo, pues, mis razones yo tendré, ¿no?
Ustedes, déjame en paz.
Ustedes vayan si quieren, ¿no? No, y que cobra, y que no sé qué, y que... No, o sea, entonces eran todos los sábados, de 10 a 12, ¿no? Ahí en el bosque, y estaba súper padre, porque pues el parquecito, todo bonito.
¿Parque Colomos o dónde?
No, es se llama, le dicen la zona forestal, que está por la colonia La Cima.
Ah,
ya. ¿Para qué lado? ¿Para carretera Zapopan, de Sistema?
Sí, para el norte. Ajá. Va. Entonces, ahí, como quedaba cerca, pues, vámonos, ¿no? Ahí empezamos. Entonces, esa semana llegaron como 6 niños.
Sí, sí llegaron.
Sí. Entonces, empezamos con ellos. De ellos, todavía 4 siguen conmigo, ¿no? O
sea, ¡ay, qué bien!
O sea, aparte tenemos... Nadie se va.
No, te lo juro que no.
Sí, entonces, a la siguiente semana llegan 30.
Anda, ¿en serio?
Sí, ¿y yo qué voy a hacer? ¿No?
Ay, ¿y ahora qué hago?
Pues le empiezo a hablar a mis amigos, los claro. otros músicos, ¿no? Ajá. Oye, pues, ¿qué onda, me ayudas? Ajá. Sí, ¿qué darles clase gratis? ¿Qué cómo? Que no sé qué. Bueno, tú vente, ¿no? O sea,
sí, sí.
Y así, niños que no sabían de nada, ¿no? Uh-huh. Pero me llamó mucho la atención, yo creo que por los papás muy cultos, que los niños ya llegaban rockeros, o sea, no los hago rockeros, ellos llegan.
Ya saben rolitas.
Niñas de 5 años llegaba y yo quiero aprender puras de Metallica.
Sí. Oye, justo eso es lo que te quería preguntar. El primer encuentro con esos niños de la primera vez, ¿cómo era? Es decir, ¿quién los motivó? ¿Qué llegaron? ¿Qué sabían? ¿Qué escucharon? ¿O por qué el interés de estar ahí?
Algunos llegaron, yo creo que por el programa de Mario, y otros por las publicaciones que hicimos en los grupos de Facebook, de las colonias, que va a haber clases gratis por ahí. Y yo creo que llegaban pues sin esperar nada, así como, pues, a ver.
¿Sin
a ver,
instrumentos o sí, con instrumentos?
Muchos sin instrumento, pero como ahí tenía, yo me llevé pues sí. mis guitarras y eso, mis guitarras ahí también, me decían mis amigos, esas guitarras son bien caras, ¿cómo las tienes ahí en la tierra, no?
¡Niños!
Pues, que eso sí. no deja de ser madera y fierro, ¿no?
Claro.
Y ya, pues, casi todos, o sea, no sé, el 99% llegaron sin nada, o sea, en cero, totalmente. Uh-huh. Y unos... de papás rockeros y otros para nada, así clases de música, pues ahí a ver qué aprendes, ¿no?
Entreténgamelo. Ajá.
Sí,
claro.
Pero
claro.
Ya estando conviviendo ellos, el otro niño le dice, ¿ya escuchaste esta canción de Metallica, que no sé qué? Y esta otra, ¿ya conoces a la banda esta que Green Day y que no sé qué?
¿Qué
sí,
tal?
O sea, ellos mismos hacen su comunidad. Entonces, el valor de esto al final era crear comunidad, porque vamos a decir, la música es un pretexto para ser amigos. Esta escuela claro. es digo, la música pues es lo padre, que tiene esa habilidad de conectar a las conciencias, entonces, pero es un pretexto para ser amigos, la verdad. O sea, al final de todo, ese es el punto. Pero ¿qué pasa, no? La escuela, pues ahí en ese, vamos a decirle la escuela, ahí en las clases, en el parque, empiezan a tener mucho éxito y ya éramos muchos. Entonces, nos prestan una aula, ahí cerca de la colonia. Y pues, nos dicen, quieren utilizarla, está toda abandonada, hay que arreglar todo, está todo tirado, no hay ni luz, ahí está. ¿La quieren agarrar? Pues vámonos, ¿no?
Pues...
Ajá, y entonces, pues los niños, sobre todo ellos fueron los que demandaron casi la escuela. Dijeron, no, pues es que entre semana también, porque como nomás el sábado 2 horas, ¿no?
Ah, claro.
Esto se está poniendo interesante.
¡Claro!
Vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Vamos, pero ¿quieres irse con musiquita
claro,
o sin musiquita?
Claro, ¿cuál sigue, Pedro Barreto? Cuéntanos, ¿cuál es la que sigue?
No hemos, mira, aquí tengo encima polaridad, que no le hemos puesto.
La de polaridad, sí.
Pusimos,
sí.
Ponemos polaridad, sí. Poquito, no se me emocione. Tranquilo. Solo un poquitín. Sí. Y ahorita regresamos. ¿Cómo ven? Porque si notaron, la voz no es la de Pedro.
Claro.
No es la de Pedro. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Pedro? Porque está genial. Son voces de niños. Son voces de niños.
Sí, esos son mis famosos Chiqui Rockers. Son la banda de niños, la más, vamos a decir, los más viejos. Tienen entre, los más viejos tienen entre 7 y 12 años. Este, son los que ya tienen 2 años con el proyecto, o sea, los que empezaron, ¿no? Uh-huh. Tenemos niños más grandes, pero ellos no fueron desde el principio. Con ellos empecé como desde los 7 años, y unos ya tienen 9, otros llegan como hasta los 11, 12.
¡Wow!
Años.
Y antes de continuar con esta historia de la escuela, porque nos quedamos ahí a medias.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Y nada más quiero preguntarte, estos pequeños, los Chiqui Rockers que nos estás contando, a ver, la calidad de los instrumentos todo, está genial. Ya, ¿ellos ya sabían tocar un instrumento cuando llegaron contigo?
No.
¿Nada?
No, no. Había una niña así que poquito guitarra, pero es muy muy aferrada y muy rápido aprendió, muy talentosa. Uh-huh. Pero de que sabían, pues no. No sabían.
Wow.
O, por ejemplo, había niños que habían tenido clases donde encontraron y llegaban acá, la Guadalupe.
Entonces digo, página blanca, ¿no?
Sí, lo que le dimos la vuelta, ¿no? ¿Qué hiciste con mi hijo?
Qué bueno. Sí. Muy bien. Bueno, ellos fueron los Chiqui Rockers. Vamos a seguir escuchando un poco de piezas de tus bandas, de uh-huh. pequeñitos, que es lo que también queremos que usted conozca, pero nos quedamos a la mitad de cómo se fue consolidando la escuela.
Ah, llegaron a la casa y la arreglaron entre los niños, pero ¿quién pagó todo eso?
No, la arreglamos entre los otros.
¿Ustedes?
Sí, nosotros, y también con el apoyo de los papás, sobre todo a limpiar. También unos papás nos donaron unas lámparas, entre los papás, los colonos y los maestros, que entonces era yo y una amiga, la maestra Mir, pues a limpiar todo, a pintar todo, a arreglar. Había unos árboles ahí todos ya llenos de
plaga.
A un lado de la escuela, pues era un lugar así donde iban pues indigentes, pura basura, maldito, ropa se quedaban ahí,
sí, como un
picadero así. Sí, pero sí estaba feo. Ahorita te vean otra vez, parece otro lado, parece otra colonia.
Exacto.
La verdad.
¿Lo acondicionaste acústicamente o nada más
lo
rehabilitaste y ya?
Sí, no, lo rehabilitamos, y ahorita lo que tenemos es que compramos platillos especiales que se escuchan más bajito y compramos baterías electrónicas.
Ah, okay.
Ya como empezó a agarrar más forma de escuela, entonces dije, bueno, ¿cómo le hacemos para que estos chicos tengan más clases, que es lo que están pidiendo, y también yo pueda vivir, ¿no?
Sí, pueda comer, porque tengo costumbre.
Sí. Debo comer.
Así, pues, se me olvidaba, ¿no?
Sí. Nomás,
claro, es lógico. Sí,
hay un intermitente de 2 meses.
Sí, claro.
Entonces, pues intenté hacer mi otro trabajo que yo tenía y también las clases. Y sí llegó un momento donde ya eran como 30, 40 niños, porque empezamos a dar clases entre semana, martes y jueves, y los sábados seguían gratis para todo el mundo. O sea, los sábados son gratis, eso es religiosamente. Es como,
ay, qué bueno.
Le dice un amigo mío, el catecismo del rock.
Sí, entonces,
muy bien.
El catecismo del rock no para nunca, aunque lleguemos a ser Berkeley o Juilliard, quien no pueda pagar ahora son los domingos.
Pero qué bueno, eso te lo voy a celebrar, Pedro Barreto, por lo siguiente. Porque si bien a lo mejor llegan los chicos, unos con muchas ganas, otros tal vez indecisos, pero impulsados así por el papá, métete niño. Tú los logras atraer y junto con los demás niños se enganchan y se quedan. Entonces dicen solitos seguramente, yo no quiero venir solamente el sábado, yo quiero ir entre semana. Y entonces ya se empieza a juntar esa comunidad que empezaste a crear y pues hoy no sé cuántos integrantes son.
Ahorita ya somos 3 escuelas y somos como 120
alumnos. 120
alumnos,
120 sí. Almas que se alejaron de la vagancia y de las drogas, ¿sí o no?
Oye, sí, porque tú ves a los chicos, porque yo los veo cuando llego a Andrés, van llegando de todas las edades. Hay unas chicas que me llama mucho la atención que llegan con sus instrumentos y llegan con esta actitud de querer practicar, llegan desde antes, platican entre ellas cómo van con cierta canción y todo. Y eso es bien sano porque están compartiendo un gusto en lugar de estar buscando en la calle o en otro lugar con qué distraerse. Y esto las apasiona, las motiva y comparten también con los más chiquitos que Andrés, cuando tuviste un curso de verano, Andrés era el más pequeñito prácticamente.
Sí.
Y él se sentía protegido por estas chicas en particular. Entonces era como muy bonito ver cómo entre ellos se buscaban como su espacio y el gusto en común de la música. Entonces los escuchabas que se motivaban a ver, la canción de Zombie, de Cranberries. Tiene nuestra edad, Pedro.
Sí.
Pero a Andrés le encanta la canción y se la sabe. Entonces dices, wow, me gusta, me encanta esa motivación.
Sí, tiene un montón de posibilidades, pues, ¿no? O sea, obviamente tienen que cubrir cierto currículum de canciones, vamos a decir, que yo considero canciones que son buenas para aprender.
Claro.
En mi metodología es tocar canciones desde el día uno. Desde el día uno tú sales aprendiendo una canción. No teoría, no. Nosotros, yo como maestro de lenguas, hay algo que se llama gramática implícita, que estás aprendiendo gramática, pero el alumno no sabe que está aprendiendo gramática, entonces eso lo implementa en la música. El alumno no sabe que está aprendiendo teoría, pero está aprendiendo teoría. Para que no se le haga aburrido, ¿no?
A ver, yo voy a hacer una pausa. ¿Cómo que maestro de lenguas?
Sí.
Eso no nos contaste.
De inglés y de español.
Fíjate. ¿Te fijas cómo omitió un tema importante?
Traemos tiempo libre y lo invertimos.
Ah, o sea, todavía con todos estos proyectos, eres maestro de lenguas.
Pues digo que ese era mi trabajo anterior, el que fui como cambiando, ¿no?
Ya.
Tenía alumnos en Alemania, en Estados Unidos, así en línea.
Ya.
Y también trabajé en escuelas de inglés, así mucho tiempo, ¿no?
O sea, traes un antecedente de pedagogía, o sea, de enseñanza.
Sí, pues más de 10 años enseñando lenguas, entonces.
Ah, wow.
También todo eso, como la música es un lenguaje, siento yo que se tiene que enseñar como un lenguaje, ¿no? Entonces, enseñar el lenguaje de la música es difícil porque es algo complejo. Y en mis experiencias, era muy difícil enseñar teoría musical y podía volverse muy tedioso.
Súper.
Entonces, yo siempre voy, tienes que tocar una canción y ya después vemos la teoría. Conforme vas caminando, vas a encontrar donde, mira, por eso esto hace sentido con esto otro, por eso el acorde de esta canción tiene que ver con este ritmo. Me encantan los momentos de los niños que dicen, Entonces dije, ahí estuvo bien el trabajo, ¿no? Cuando se quedan.
Me hiciste compararlo con la forma en que a mí me ha estado dedicando a aprender el inglés. No lo domino, pero me gusta aprenderlo así. Cuando de repente escuché en esas exposiciones de los expertos que dicen, a ver, ¿cómo aprendemos a hablar? Equivocándonos. Hablando español, equivocándonos, diciendo palabras mochas, incompletas, y luego al último vemos lo de la gramática, cuando ya estamos en la escuela, entonces la música debe de ser igual, ¿no?
Sí.
Es interesante. Pedro, también preguntar, lo de los grupos infantiles, ¿sale de ellos o tú se los propusiste? Es decir, ¿cómo brotan los niños y dicen, ¿hacemos una banda o qué?
No, eso ya lo tenía yo, ahora sí que ya lo tenía planeado, y como parte de mi visión, son muchas cosas, ¿no?
Sí.
Pero se dio muy rápido porque los niños, la verdad, demostraron un súper talento, dedicación, y ellos que van más avanzaditos y que son el ejemplo de los demás. O sea, mi tarea es, yo simplemente los convierto a ellos en líderes y el trabajo ya está hecho, porque ellos nada más enseñan a los otros, van enseñando a los demás cómo se comportan, cómo ponen sus cosas, cómo no pierden el tiempo, cómo no hacen ruido a lo loco, cómo van y aprovechan el tiempo ahí, ¿no? Y al principio, pues, sí, todos llegan así como pollitos, así, para todos lados, y empiezan a ver a los más grandes, y los otros así, nomás les echan la mirada así como de, ¿qué estás haciendo, brother? Y ya, ellos solos, ¿no? Dicen, pues, órale, aquí hay que hacer esto, hay que aprovechar el tiempo, hay que enseñarnos entre nosotros. porque también comprenderás que cuando era nada más yo solo y eran 30 alumnos, yo me concentraba en enseñarle a 5 y esos 5 tenían que enseñar a los otros 5 y esos le enseñaban a los otros 5. Esa era como mi manera de trabajar. Entonces, obviamente pues fue cambiando, pero ahora que tengo, por ejemplo, una banda de adolescentes que son Lila Jam, que ya van a sacar también su música ya original y todo.
¡Wow!
Entonces, como parte de mi visión es que todo este movimiento, todas las bandas que yo estoy sacando, es como impensable que ellos no van a ser los que van a dominar toda la escena aquí. Porque son ya más de 100.
¡Wow!
Son ya ahorita 6 bandas, tenemos 2 años, y están haciendo música muy buena, están componiendo sus propios temas. Entonces, no veo cómo ellos no van a dominar la escena musical aquí.
Claro.
Y por eso mi responsabilidad de que tienen que ser unas personas de muy alto valor moral.
Claro.
Porque ellos son los que tienen que darle la oportunidad a todos los demás.
Claro, sí, sí.
Entonces,
sí,
con eso trabajamos un montón, ¿no?
O sea, aparte dominas el ego. Los haces que dominen el ego.
Principalmente, o sea, el ego se queda en el escenario. Ajá. Como dice Freddie Mercury, en el escenario tienes que aventar tu ego a escalas grandísimas, masivas. Pero te bajas y ya.
Otra persona.
Ya eres Juanito.
Al tren ligero.
Camacho otra vez. Sí.
Al camión. Sí, claro, claro. Órale.
Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Oye, eso me encanta.
Muy bien.
Claro.
Sí, oye, Julieta, antes de ir a la siguiente pausa, pedirle a Pedro sus datos de contacto, cómo te encontramos, si estás en internet, tienes redes, y aparte en Spotify, que ya sabemos que tienes ahí tus piezas musicales y a tus bandas, ¿cómo los localizamos?
Mira, en redes está fácil. En todas es Pedro Barreto School of Rock.
Okay.
TikTok, Instagram, Facebook. Puedo darles mi teléfono, que es...
Por favor.
33-24-96-67-56. Y me pueden mandar WhatsApp con cualquier pregunta. Y tenemos tres ubicaciones. Una está en Providencia, una está en Lomas de Zapopan y la otra está en Parques de Tezistán.
Muy bien. Y sigue la atención los sábados, dices, en la escuela de allá de la
ciudad. Ya es los domingos.
Ah, ya es los domingos.
Sí, los domingos. Ya, ahora sí que los domingos se salió un poquito de control, porque te digo que entre las tres escuelas ya son más de 100 alumnos. Entonces, empezamos a... Pues ahora sí que tuvimos que cerrar la puerta un poquito los domingos, porque era universal. Todo el mundo llegue, pero ya no cabemos, ¿no?
Sí, no.
Entonces... Lo que está pasando ahora es que a las bandas de adolescentes, mis bandas de adolescentes, ellos les va a corresponder. Yo les voy a ayudar con su proyecto, con su música, como ya lo venimos haciendo, a componer. Y yo los quiero a ellos poner, lanzar y poner en un lugar
público,
como música, como música original y como proyecto, como una banda muy exitosa aquí. Entonces, ellos ahora tienen la responsabilidad de abrir nuevos espacios y enseñarle a otros niños.
Okay.
O sea, esa va a ser su chamba.
Mi cadena
chamba
de favores.
Exactamente.
Qué bien. Qué bien.
Y entonces, claro, a lo mejor vamos a empezar en el Metropolitano, en otros
hasta
en otros
llegar partes. Al Estadio de las Chivas.
No, todo el estado. Sí, sí. Oye, vamos a seguir escuchando un poquito de esta misma canción de la tarea, porque ¿quién la escribió? ¿Ellos? ¿No tú?
Eso lo hicimos en un curso de verano, de hecho, en el año pasado. Entre los niños y yo hablábamos de experiencias de cosas que no estaban tan chidas en la escuela, ¿no? Entonces, de ahí empezó a surgir entre los niños y yo la escribimos la canción.
Pues escucha un poquito más de esta letra que escribieron los mismos alumnos de Pedro Barreto y vámonos a un corte comercial y regresamos. Por supuesto que saben qué canción es y también en voz de unos pequeños muy talentosos. ¿Esta qué banda es, Pedro?
Ellos hicimos una combinación. Son los Peewees, que son los más chiquitos. Los Peewees son como de 5 años a 8. Uh-huh. Y los Chiqui Rockers, que son como entre 7 y 11, 12. Uh-huh. Entonces hicimos una combinación ahí porque nos invitó esta página Da Boomer, que hace videos padrísimos, normalmente con adultos. Ajá. De hecho, Mario también tiene unas canciones con ellos, con Da Boomer, Mario Cuevas. Y estas canciones, todas las producciones que tenemos, es el mismo productor, Aldo Muñoz, que le mandamos un saludote. Que Aldo Muñoz, pues, es obviamente el referente aquí de todas las bandas tapatías que han salido de ahí, desde uh-huh. Plástico, Siddhartha, Caloncho, Belanova, todos. Wow. Tito Pérez, todos grabaron con él cuando empezaron.
Andan tan perdidos.
Y ahora ya los Chiqui Rockers.
O sea, traen muy buenas tablas los
Estamos
niños,
completos.
Wow.
Estamos completos. Llegó el momento, pues, después de tanto. Pues por eso también la calidad de audio está tan padre.
Sí.
Oye, Pedro, a ver, uh-huh. Esa guitarra como la rasgan, ¿son los niños?
Sí, claro.
Ellos están dándole. Sí.
Y tengo videos donde están video? En los estudios. O sea, se pueden meter al Instagram o al TikTok donde están, ajá, los niños grabando ahí con Aldo en el estudio y hasta que le sale y otra vez. Y
sí. Pues como es.
Sí, sí, pues batallar como profesionales.
Hablando de los niños, me queda una duda. ¿Cuál es la edad límite para iniciar y la límite para que tú los tengas ahí? Porque si son niños adolescentes, uh-huh, pues debe de haber un límite de inicio a fin. ¿Cuál es?
Sí, mira, yo recomiendo que sea entre los 7 y los 17 años. O sea, uh-huh, no tenemos adultos, pero hay adolescentes que empezaron conmigo ya a los 17 y ya tienen 19. Se quedan, no hay problema. Uh-huh. Mientras se hayan adaptado, son parte de la familia. Y aparte son los que son más lindos con los niños chiquitos, de hecho.
Y ayudan, ¿no?
Ajá, sí, sí. Ay. Entonces, excelente. Y de los niños chiquitos, yo recomiendo de los 7 porque es cuando están un poco más concentrados y más enfocados, pero también depende mucho de la maduración del niño, ¿no? Uh-huh. Si puede poner atención, tráeme desde los 3 años, o sea, uh-huh, no tengo problema. Ha habido niños de 4 años, Andrés, que es súper atento y talentoso, y ahorita tenemos niños, como 4 niños de 5 añitos. Uh-huh. Entonces, pero hay unos que tienen 5 o 6 años y nada más no se pueden concentrar. Uh-huh. Entonces, depende del niño. Y sí, yo nada más simplemente le digo, pues tráigamelo en otro añito. Uh-huh. O que venga los domingos, sí, que así ya cotorrear. Sí.
Oye, un paréntesis, ahora que viene ya la época de dar y de los regalos, uh-huh, ¿recomiendas tú que los niños hagan sus pininos con estas cosas? Por ejemplo, la guitarra eléctrica de los videojuegos, acaban de salir unas baquetas que tienen como sonido, tú las mueves y en la bocina.
Que no tienen ninguna, no tiene nada.
Sí, los air drums.
Ajá. ¿Ese tipo de cosas sirven o tiene que ser como tu experiencia con los instrumentos normales, ajá, para tocarlos?
No, mira, yo creo que, o sea, ahí viene mi opinión personal, ¿no?
Sí, uh-huh, sí, sí.
Yo creo que sí está padre que tengan instrumentos en casa. Lo que he visto mucho es que llegan y me dicen, los acabé tirando porque no supe cómo utilizarlos.
Ajá.
O sea, un montón de casos de que el niño tenía su baterita, uh-huh, y pues nomás le pegaba a lo loco y se aburre. Porque si, claro, le pegas a lo loco nomás, pues te aburres, ¿no? Uh-huh. Si no te enseñan, es que le compré un teclado y ahí le pica. Sí, pero 5 minutos y lo avienta porque no le, claro, entiende, ¿no? Dice, no, mira,
así hay un piano en la
melodía,
casa de mamá.
Tin, 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 uh-huh. O una batería, ¿no? Hasta mi hermano llegó a tener una batería, nadie lo enseñó bien y la acababa arrumbando, ¿no? Entonces, sí, compren el instrumento, pero llévenlos a clases de algún tipo, a donde puedan, estén sus posibilidades, y si es con nosotros, bienvenidos todos los domingos, ya vamos a abrir otra vez, si tenemos que conseguir otro lugar, otras canchas, donde sea, al cabo ya tenemos muchos maestros ahora sí, que ya son nuestros niños que tienen entre 16 y 18 años, uh-huh, que tienen toda mi escuela y la supervisión de los otros 3 maestros, uh-huh, que ya somos ya expertos en eso, y estamos checándolos, pues, ¿no? O sea, no se quedan los adolescentes solos enseñando a los niños, ¿no? Nosotros estamos checando que todo esté funcionando. Entonces, tráiganlos los domingos o llévenlos a donde les quede cerca de su casa, pero si les van a comprar un instrumento, aprovechenlo, o sea, que alguien les diga cómo se usa, porque si, claro, no, es una herramienta que ellos solos no van, claro, a resolver.
Claro. Oye, uh-huh, está muy padre el proyecto de las bandas, pero hay un riesgo. Los chicos pueden, como los pollos, volar. No sé si más adelante algún grupo los vea o ellos hagan audición y se vayan y formen parte de otro equipo famoso y te
ojalá.
Te desmantelaron la banda, ¿no importa?
Ojalá. No, te digo, o sea,
los representamos nosotros.
Vienen otros, ¿no? O sea, obviamente cada quien tiene su deuda con la existencia y, sí, y sabe si la salda o no. Yo, con que ya me hayan ayudado también ellos a enseñar y a compartir su mensaje. De hecho, tengo también muchos amigos ya profesionales que quiero empezar a hacer los masterclass.
Ah, muy bien.
Ay,
ajá, sí, okay. Entonces ya viene, por ejemplo, Omar Guevara, el guitarrista que de plástico. Ajá, el original, de... muy amigo mío, y él es el Guitar Tech de Mana. Él también lo vamos a invitar, a Aldo Muñoz, a que den seminarios profesionales los domingos gratis para todos los niños. O sea,
wow.
compartir lo que...
¿Eso será 2025?
Sí, tiene que.
Ya.
Tiene que, uh-huh. Sí.
¿Y para este cierre de año no tienes nada proyectado? ¿Hasta mejor el siguiente año de verano?
Sí, porque tenemos como posaditas. O sea, tenemos eventitos así. Porque, por ejemplo, a los Chiqui Rockers ya los contratan, ya ganan. Ellos ya ganan aparte.
No.
Los Chiqui Rockers ya los han contratado en bodas, en fiestas, en primeras comuniones. Y cuando es que es pagado, ya hay ya hay evidencia ahí, les llega su sobrecito amarillo.
¡Ay, qué lindo! Sí, wow.
Oye, qué interesante, que ya aparte ven una remuneración y más se emocionan y bien profesionales. No, estoy ocupado, tengo que
gente.
Sí, sí. Como, las mamás, pura mamá de Lucerito tenemos ahí.
Es cierto.
Muy bien, qué interesante.
Qué bien.
Pues recuérdanos el nombre de la escuela y dónde te encontramos, porque este programa casi se termina.
Sí, con gusto. Todo el proyecto es Pedro Barreto School of Rock. Uh-huh. Y estamos en todas las plataformas, así como Pedro Barreto School of Rock, y Instagram, TikTok y Facebook. Y YouTube, pueden encontrar a los niños como los Chiqui Rockers, y / Pedro Barreto School of Rock.
Muy bien. Y en redes, ¿cómo les ha ido a los Chiqui Rockers? Es decir, ¿cuáles son los comentarios de la gente en YouTube, los mensajes? ¿Cómo es esa
Muy
interacción?
Bien. O sea, súper bien, porque... pues la gente no se lo espera, ¿no? O sea, no se espera que toquen también, sobre todo en vivo. Ahora, en noviembre, en el centro tuvimos una tocada y ahí están los videos atiborrado. Y la gente pues ve a los niños y pues dicen, qué bonito, ¿no? Pero los oyen tocar como adultos y dicen, ¡ay!
Sí, claro.
Sí, y tocar, por ejemplo, Symphony of Destruction de Megadeth, que es difícil, ¿no?
Sí.
Enter Sandman, o sea, canciones también tienen unas fáciles, pero ellos ya les estamos presionando así que ya no, el solo acá de Marty Friedman.
Sí, o sea, es difícil, sí. Debe ser complicado.
Sí.
Oye, pues qué interesante. La verdad es que te felicito por este proyecto, por esta iniciativa.
Claro.
¿Hacia dónde va? ¿Cuál crees que será el proyecto? ¿Seguir creciendo nada más? ¿En algún momento vas a pausar?
No, seguir desarrollándonos. Yo creo más en el desarrollo que crecer y crecer y crecer, porque uh-huh. Luego se... Como dice también el Zen, el que precipita su extensión, precipita su extinción.
Ok.
Ándale.
Entonces yo creo que crecer sólidos, ¿no? O sea, tener unas escuelas súper, súper padres... otorgarles todas las oportunidades que yo no me encontré, uh-huh. Pero sí, me va a tocar por verlas, que es todavía más chido. Entonces, y que sigan creciendo, pero con esos valores que tienen mis chicos.
Qué bien.
¿Y tu proyecto lo han visto en el extranjero? ¿Alguien que lo haya replicado? ¿Todavía no ha pasado eso?
Pues, obviamente, School of Rock existe como escuela de instrumentos, ¿vale? Uh-huh. Pero no es una comunidad... no hay valores detrás, no hay como una... como eso tiene una filosofía detrás, qué bueno que se replicara, ¿no? Por uh-huh, mí,
claro.
Estaría excelente. Ojalá, si me está escuchando alguien y ve los videos, ve a los niños, ojalá se inspire.
Claro.
Y lo replique, por favor, ¿no? Yo no estoy...
porque además tiene el toque mexicano, de acercamiento, de cercanía,
sí, claro.
De unión
de
y de familia.
Y respeto.
Pedro, muchísimas gracias por haber venido hoy
a
Radio Metrópoli.
Mil gracias, Víctor. Mil gracias.
Los chicos... tienen invitación abierta para visitarnos y tocar en vivo, claro que sí. Vámonos a escuchar todavía un poquito más de Thriller y nos despedimos.
Hasta luego,
gracias,
Julieta.
Pedro.
Gracias, Julieta.
Víctor, hasta
gracias.
Luego.
Gracias, bye, Pedro, hasta luego.
Gracias.
Así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.